Ser podcast.
Don't you know we're talking about a revolution? Sounds.
Ideas y personas que están cambiando el mundo.
Don't you know we're talking about a revolution? Sounds.
Los revolucionarios con Pipo Serrano.
Don't you know you better run, run.
En Radio Barcelona, Pipo Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Pues aquí listísimos ya para arrancar el viaje. ¿Dónde vamos?
Para arrancar, exactamente, porque hoy vamos de movilidad. No es la primera vez. Ayer cuando iba escribiendo el guión, que lo hago los domingos plácidamente, pensaba, oye, ¿cuándo entrevistamos a alguien? Y la verdad es que la última vez fue una persona que además me recomendó John, que fue muy interesante, fue Hub Carpool, que era esta startup que nos ayudaba a ir al trabajo acompañados, vamos a decir, a llenar el coche. Bueno, lo de hoy es algo distinto, pero que tiene mucho sentido y que tiene que ver con sacar los coches de la carretera o utilizarlos más. Porque en España hay un parque de 33 millones de coches que pasan el 97% del tiempo aparcados. Y que, vamos a decir que incluso aquellos que lo cogen cada día lo usan poquito, porque pongamos que lo usamos una hora, hora y media para ir a trabajar y otra para volver, bueno, el resto del tiempo está parado, está aparcado, ¿no? Y cuando no se usan, nuestro revolucionario de hoy me decía que son estatuas de metal y me pareció una buena analogía, porque cada vez son más grandes, cada vez utilizan más espacio y tenemos lugares o ciudades más tensionadas con espacios más pequeños. Con lo cual, con ese contexto, os presento al revolucionario de esta semana y esta startup, pero antes, como siempre, con la ficha técnica. Nombre:
Amovens.
Año de creación:
2009, pero reinventados en 2016.
Sector:
movilidad sostenible.
Titular:
el Airbnb de los coches.
En una frase:
que mediante una plataforma tecnológica, aquellos que tienen un coche pueden alquilárselo a otros que lo necesitan, con el fin de liberar las calles de coches aparcados, aportando además unos ingresos extra a sus propietarios.
Acceso vía
app Android y iOS y página web amovens.com.
Inversores:
más de 25 millones de euros de capital privado, contando con inversores como el fundador de Just Eat o de los comercios Tiger.
Hoy, en La Ventana,
Alberto Bajali, revolucionario y CEO de Amovens.
Alberto Bajali, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien. Para entendernos, esto es como una red de alquiler de coches entre particulares.
Exacto. Es gente que tiene un coche, que no lo usa tanto, y hay otra parte que no tiene un coche o que se va de vacaciones y quiere una experiencia más local y por un precio mejor. Entonces, al final es sacarle provecho a algo que casi todos los españoles tenemos en casa y que no nos damos cuenta, pero que si nos ponemos que la vida útil de un coche son unos 15 años, aunque alguno lo estira un poquito más de la cuenta, pero son 15 años, 14 años y medio el coche está aparcado.
Uh-huh. Entonces, oye, ¿y no tenéis ahí un lío con vuestro Airbnb de los coches? Porque ya hemos visto que en las ciudades el Airbnb tenía problemas. O sea, ¿esto es legal, 100%?
100% legal, Pipo. Al final, ten en cuenta que bueno, el Airbnb en el sentido de alquiler entre particulares, pero no en el tema de que se especule. Al final, un coche, bueno, es un invento asombroso, pero cuando se está utilizando el resto del tiempo no sirve para nada. Es algo que compramos con mucha ilusión y baja de valor nada más salir del concesionario. Entonces, vale. Como inversión y compra, es muy mala inversión y es la segunda compra más importante que hacen los españoles. Así que, bueno, esto es una solución que se da a sacarle una rentabilidad que además en estos tiempos, pues bueno, nos viene muy bien.
Alberto, pero esto no es como comprarte un patinete. Hay un componente emocional, ¿no? Cuando compras un coche te dejas una pasta, aunque sea de segunda mano, pero bueno, es ya como tu segunda casa, es donde escuchas tu mejor música, tienes tus momentos. Te gusta cómo huele al comprarlo, ¿no? O tiene tu olor familiar, tanto si ha potado el niño como si eres fumador o lo que sea. No, pero es un lugar como muy singular. Joder, cederlo ahí para que no esté parado a cualquiera.
¿No? Claro, a ver, John, esa es la mentalidad y de muchos españoles, pero es cierto que, digamos, de la pandemia fue algo que cambió muchísimo la mentalidad en España, porque, bueno, pues era la mayoría es como lo decías tú, oye, cuando se lo cuentas a alguien lo que hace Amovens, alquilar coche entre particulares, dice, oye, qué buena idea, pero oye, a lo mejor todavía no es para mí, ¿vale? ¿Qué nos dimos cuenta en la pandemia? Oye, que estuvimos 3 meses encerrados con coches aparcados y nos dimos cuenta que, ostras, pues a lo mejor tengo algo que le puedo sacar una rentabilidad. Como tú decías, que no se sabe quién lo alquila, tampoco es así. Al final, el AMO es una plataforma que es todas las personas que alquilan el coche están verificadas, suben su documentación, tienen que pasar una preaprobación. Y luego, que para nostálgicos como tú, cuando ves al final de mes 500, 600 euros en tu cuenta por ceder tu coche, pues ¿sabes? El olor a vómito a lo mejor ya... ¿sabes?
No lo soy, yo no lo soy. Yo entraría, pero conozco a muchos amigos que sí, es una proyección de su
yo. Sí, aquí siempre hablamos de los amigos.
Tiene una ventaja. Tiene una ventaja, me decía Alberto, que como es de alguien... hay mucho menos accidente que cuando tienen unos ratios bajísimos, porque la gente le sabe mal. No, coño, le he visto la cara a este tipo, o sea, lo voy a cuidar.
Claro, al final eso, tú sabes que se está llevando el coche de otra persona y lo que nos dicen nosotros ponemos un seguro a todo riesgo durante el alquiler.
Y no es incompatible con el seguro que
ya... No, al final tu coche tiene que tener un seguro, o sea, por ley, sea de a terceros, a todo riesgo, pero mientras está alquilado, nosotros le ponemos un sobreseguro que cubre cualquier cosa que pueda suceder durante ese periodo.
Incluso el robo. ¿Y eso os ha pasado alguna vez?
Pocas, no te voy a negar, pocas. Pero no es un robo como tal, es una apropiación indebida, porque al final alguien se lleva el coche. Pero bueno, son cosas para las decenas de miles de alquileres que hacemos en España, porque no es algo ya tan pequeño. Os digo, solo un 1,5% de incidencias. ¿Qué incidencia puede ser? Que alguien haya fumado en tu coche. Quiero decir que no es que sea 1,5% de robo.
Alberto, eso en cuanto al seguro y en cuanto a las multas, ¿quién las paga y a quién les quitan los puntos?
Al que lleva el coche durante el alquiler. Claro. Al final, como es una plataforma, todo queda registrado. Claro, se sabe que, por ejemplo, John llevaba el coche de hoy a las 5 de la tarde a mañana a las 6, y si hay una multa en ese periodo, pues sabemos que era John y se le notifica a John y se le pondría.
¿Y se alquila por horas, por días? ¿Cómo funciona?
Sí, hay un mínimo que es una hora, digamos, que permite la plataforma, hasta 3 meses, es decir, pero lo normal serían alquileres de 24 horas a 3 días, eso es lo que más hay. Luego en verano se hacen un poco más largo, pues gente que lo coge durante una semana, pero en general son fines de semana o 24 horas.
¿Y de la logística quién se ocupa? ¿El propietario o os ocupáis, o sea, para dar la llave, para saber dónde está el coche, para estar pendiente de la devolución?
Claro, hay dos metodologías. Una, que es, o sea, siempre es el propietario el que gestiona todo, él decide el precio, nosotros como plataforma, por un algoritmo, le recomendamos el precio. Al final no es lo mismo tener un coche en Madrid que tenerlo en una ciudad de costa en verano o en invierno. Entonces, bueno, la plataforma te recomienda un precio.
Que luego, siempre será más bajo, ¿eh?, que un rentacar normal.
Claro,
¿eh?
Ahí es una de las grandes ventajas por las que alguien acude a alquilar un coche en AMO, por el precio y porque los coches están alrededor tuyo, no tienes que ir a una estación, a un aeropuerto. Se abre la aplicación y tienes cientos y miles de coches, depende del lugar y la ciudad. Pero como decías, el tema del alquiler, hay dos partes. Una que es, vamos a llamarlo tradicional, entre comillas, que es tú alquilas tu coche y quedas con la persona físicamente para entregarle tu coche y la llave.
Eso es para John.
Ese es para John, por ejemplo. Y luego está la parte, vamos a llamarlo más moderna, que lo hicimos un pelín antes de la pandemia, pero creíamos que iba a costar que se implementara en España, pero es lo que más está funcionando. Un 80% de los alquileres son así. Y son lo que llamamos AMOVEN sin llaves, que es instalamos un dispositivo en el coche que tu coche lo convierte en inteligente. Es decir, hoy podemos estar aquí en la radio ahora y John tiene su coche en la calle y le entra una solicitud aquí al móvil, la acepta y ya las llaves están en el coche y alguien llega, perdón, el que alquila el coche llega y no necesita que John esté presente. Simplemente por la aplicación, abre la aplicación, le da a recoger, le va pidiendo que haga fotos, se abre el contrato, recoge las llaves y se va. Y una vez que termina el alquiler, devuelve el coche.
O sea, si yo estoy aquí en la radio, coche, ¿dónde están las llaves? ¿Cómo abre mi coche?
Tu coche, los AMOVEN sin llaves, la llave se deja en la guantera. Vale. Entonces,
o sea, para que nos entendamos, instaláis un dispositivo que lo que hace es que permite a través de la app abrir ese coche y luego eso dentro del coche están las llaves.
¿Hay que devolver el coche siempre? Es decir...
Hombre, claro. Hombre,
decir, no, a ver, joder, ya hace 20 años en Estados Unidos me hacía viajes de Nueva York a no sé qué ciudad, pero porque alguien quería llevar el coche allí y no quería conducir 12 horas. Y entonces, pues yo con unos me lo llevaba y lo sabía dónde tenía que entregarlo. Y ya está, yo me había hecho el viaje en coche, ¿no? Me refiero a eso.
Y da igual.
Hay que devolverlo
hay
siempre.
Hay que devolver,
¿no?
Claro. Al final es de un particular y tú...
O sea, no tenéis un servicio que alguien te lo recoja y te lo devuelva.
Bueno, lo que creo que ha preguntado es si hay que devolverlo en el mismo punto.
Si
yo lo alquilo en Madrid y me voy a La Coruña, hay una posibilidad de regreso... A lo mejor mediante otro contrato, no
bueno,
sé.
Bueno, pero
¿no?
Oye, ahí tenéis la otra startup que os hice hace un tiempo, Kaffler, que te pone un conductor y te la trae. Ya está.
Ya, dos.
Pero aquí habría que devolverlo al mismo punto.
Aquí, claro, hay que devolverlo al particular, ya sea porque el particular te está esperando para que le entregue su coche y las llaves, o por este método de inteligente que se ha movido sin llaves, que lo devuelves donde lo has recogido.
Pero el particular sí que puede cambiar de base. Quiero decir, yo me voy en verano de vacaciones, entonces lo utilizo para irme a la playa, y a lo mejor allí hay 10 días que no utilizo el coche. En esos 10 días yo también lo podría alquilar desde mi nuevo domicilio.
Exacto. Tú
¿no?
serías un super propietario. Eso sería ya alguien súper eficiente y que eso...
No como existía.
Oye, ¿y vuestros beneficios de dónde salen? ¿Os quedáis un porcentaje de cada alquiler?
Sí, como plataforma al final nos quedamos un porcentaje de cada transacción, pero la mayoría, por supuesto, va al propietario del coche y luego pues también tenemos un seguro, como decía, que al final cubre todo lo que pueda, cualquier contingencia que pueda pasar durante el alquiler. Y bueno, sí, como plataforma nos quedamos un porcentaje.
¿El pago es por adelantado?
Siempre es por adelantado, con tarjeta, nada de efectivo y todo queda registrado por la plataforma.
¿Y al final cuál es el mayor servicio que se da? Es decir, yo hoy me quedo en casa teletrabajando, tengo el coche aparcado abajo. ¿Ese? ¿O no me voy a mover en toda la semana y alguien se quiere desplazar a, no sé, a La Coruña y volver? ¿Ese? ¿Viajes de fin de semana que no lo voy a mover? O me voy de vacaciones, ese coche se ha ido de vacaciones, se va a quedar 15 días en un sitio, excepto 2 días que va a comer a no sé dónde, pero el coche suele estar parado cuando te vas de vacaciones. Claro. ¿Qué es lo que más...?
Has descrito todos los posibles escenarios.
Has visto Pipo y sin estudiar antes.
Exacto, al final... cada persona que tenga un coche puede tener una situación muy particular. Puede ser que, como en vuestro caso, puede ser que venga a la radio, trabaje, venga pronto por la mañana, se vaya por la tarde. Oye, ¿y durante medias qué pasa? Pues un coche que está en Gran Vía de Madrid aparcado, pues alguien lo puede necesitar 3 horas para ir a... Depende de tu coche, imagínate. Sí, sí, sí. A recoger algo o ir a lo que sea, a un centro comercial y volver... Piensa que al final la gente que lo utiliza, la otra parte, o sea, ¿por qué alquilan un coche en Amovens? Uno, porque el precio es menor que un rentacar. Dos, porque hay coches por toda la ciudad, entonces no tienes que ir a un sitio en concreto. Tres, porque tú cuando te metes en la plataforma ves exactamente el coche que te vas a llevar, es decir, las fotos reales del coche, el color, la llanta, el interior, por lo cual tú puedes acomodar mucho a tus necesidades en ese momento. No alquilas una categoría y cuando llegas, bueno, pues a ver qué te toca. Y luego por una experiencia local. Quiero decir, cuando alguien, por ejemplo, en verano, está claro que hay mucha gente en Madrid que se va a Mallorca o se va a sitios que, bueno, no puede o no es tan sencillo ir en su coche. Alquila una Amovens, no solo por lo que te he descrito antes, sino también por un tema de experiencia local. A mí me pasó, bueno, yo cuando alquilo un coche nunca digo que trabajo en Amovens, para hacer un poco de mystery shopper, y oye, te encuentras cosas bastante chulas. Me acuerdo alquilar un coche en Mallorca y vino la persona y tenía la sombrilla y 2 toallas en el maletero y me dice, bueno, macho, es verano y esto es lo típico que nadie se trae de vacaciones. Bueno. Eso no te va a pasar en un rentacar. Y luego algo básico en la economía circular. Todo el dinero se queda en las ciudades, en las personas. Entonces, en un momento que los coches cada vez son más grandes, los pisos más pequeños, oye, si por lo menos con el coche puedo sacarme algo, pues mejor que mejor.
Pues muchísimas gracias, Alberto, por asomarte a la ventana. Gracias, Pipo, también. Un día más, un lunes más.
A vosotros. Gracias.
To the door. Sovint dubto si sóc jo qui governa el meu cos. No em fa por fer el ridícul davant de tots si m'agafo el teu cor. I si dubtes quan és fosc, crema.
Estamos de lunes de resaca de los Goya. El guionista Eduard Solà lo ha vuelto a hacer. Ha triunfado en los Goya con su discurso al recoger el premio. Hace unas semanas reivindicó sus orígenes migrantes. Lo comentamos aquí con Francino. Luego defendió la cultura como arma contra la deshumanización. Y este sábado, al recoger el premio a mejor guion original por La Casa en Flames, quiso homenajear a las madres.
En el clímax de Casa en Flamas, al personaje de Montse, interpretado por Emma Vilarasau, le dicen que el amor es dar sin recibir nada a cambio. Entonces Montse levanta el dedo así y dice: y una mierda. Y hoy mi generación somos hijos de una multitud de supermadres. Fueron mujeres a las que se les exigió trabajar fuera de casa sin desprenderse del trabajo dentro de ella. Nos vistieron, nos alimentaron y nos criaron mientras combinaban todo ello con 8 horas de trabajo peor remunerado que el de sus homólogos masculinos. Nadie les ofreció una alternativa a este modelo basado en la renuncia a una vida propia. Muchos padres no estuvieron a la altura, tampoco el estado de bienestar. Por ello, esas supermadres pueden hoy levantar el dedo legítimamente y mandarnos a la mierda. Los sacrificios que hicieron por nosotros...
Reivindica Solà una crianza que no necesite supermadres porque para que haya estructuras además sociales que permitan una crianza digna y en libertad. Nuestra palabra del día, Isaías, podría ser supermadre,
sí,
pero hemos elegido Goya.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Pues mira, si este programa se emitiese en El Salvador, hoy podríamos estar hablando de la Goya de los Goya. Y si se metiera en Nicaragua, podríamos charlar sobre unos galardones que premian a reconocidos sabiondos. Porque en esos países, respectivamente, Goya es una resaca o nombra a un sabelotodo. Y son las dos únicas acepciones que encontramos en el diccionario para la palabra Goya. Sí que encontramos el adjetivo goyesco, que los académicos recogieron hace justo un siglo para nombrar todo lo perteneciente, lo relativo o lo propio del pintor español. Pero Goya, referida a los premios cinematográficos, no figura en el diccionario. Y es muy extraño, porque los académicos recogieron la palabra Oscar en un diccionario manual del 1969 y en su diccionario oficial en 2014. Como en 2001 también recogieron la palabra Nobel, referida a los premios que la Fundación Sueca otorga anualmente. Es verdad que los nombres propios no suelen encontrar un lugar en el diccionario, salvo aquellos personajes de ficción que se han convertido en estereotipo de perfiles humanos. Don Juan, para el hombre seductor, o Quijote, para el idealista. También para aquellos nombres propios que dieron nombre después, por ejemplo, a una enfermedad. Parkinson o Alzheimer están en el diccionario. Y este sería el caso de Oscar y de Nobel, dos epónimos como Goya o Cervantes que han dado nombre después a dos premios de referencia, en este caso de referencia en nuestro país. Así que el sentido común nos diría que o sobran los unos o faltan los otros. Yo ahí lo dejo, para la consideración de los académicos, especialmente para la consideración de Manuel Gutiérrez Aragón, que de cine y de Goyas lo sabe todo.
En la lejanía, me dio por recordarte y el corazón me dolía.
Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
¿Has visto Casa en Flames?
Sí, 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 la he visto, además no hace mucho porque no la vi en el estreno, la vi todavía en sala. Fui a verla en sala. ¿Y por qué? ¿Tú no la has visto en plataforma o qué?
No, yo es que no la he visto. No. No la he visto y es que.
¿Qué te ha pasado?
Que con el chiquitito me cuesta, con el bebé me cuesta ir al cine.
Un poco supermadre también. Sí. Un poco supermadre. Sí,
oye,
sí,
como invitado, no está... Tony, no estás nada mal, ¿eh? Esto de preguntar a quien te pregunta. ¿Cómo que por qué? Pues te lo ha preguntado y ya. Pues responde y qué pasa.
Pues ya la tienes en plataforma, ¿eh? Ya está en plataforma.
Estoy contigo, Marta.
No, también. Íñigo también es supermadre también, Íñigo.
Claro. Sí, sí, sí.
Es que es muy complicado ir al cine con bebés, pero, pero todos andarán.
No está fácil. Pero sí, la vi, me gustó. La vi en sala.
Peliculón.
Y sí, sí. Y Eduard Solà hace muy bien hace muy bien lo que es su trabajo, escribe muy bien y sus personajes hablan muy bien. Y sí, es un gusto verlo, sí.
Pues sí. Bueno, ¿y hoy qué? ¿Espes? Que ya lo sigo por ahí.
Pues tendremos deportes, por ejemplo. ¿Te interesa la Super Bowl? Hablaremos de la
Super Bowl.
Sí, la Super Bowl.
¿La viste? Hablaremos. ¿Estuviste despierto, Armand?
No, ni de coña. No, bueno, estuve en carrusel hasta las 11 y luego me fui a descansar. Pero bueno, los Kansas perdieron. Fueron aplastados por los Eagles. A que parece que domino, ¿eh?
Está Sheila Blanco también. Y además, sí. Sheila Blanco con Chan 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 de cine, con Chan 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 de Goya. Esto que hace, esto que hace Sheila de decir esto, que es una banda sonora o una obra no compuesta para una banda sonora. Y entonces, pues, bueno, juegas y hay que adivinarlo, y la verdad, yo creo que salvo los que tienen el papel de Sheila y fingen no tenerlo, no lo adivinamos nadie. No. Pero, y luego está también Pilar de Francisco.
También.
Y Mario Panadero, Cristina Alcázar, los de el equipo médico habitual.
¿Y el mundo, crónica, el mundo today?
¿Tu crónica qué tal?
Bueno, no está mal, pero no está tampoco mal. Es la bomba, porque
yo la he visto y nada.
Es aquello que dices, bueno, pff, tiene algún punto,
no
pero
hagas, no la hagas hoy.
Lo he pensado. No, pero ¿sabes por qué? Porque así empiezo, la verdad, que hay días que parecen de noticias repetidas.
Sí.
Y hoy es uno de esos lunes en los que cuesta arrancar, porque por no sé cuanquejésima vez, Isaías,
sí,
hay una manifestación
cuancajésima,
sí, hay una manifestación sobre los precios de la vivienda en Madrid, y hay un acto del Partido Popular sobre vivienda y hay declaraciones de ministros sobre vivienda. Entonces puede ser que estemos viviendo en una rueda, y que estemos dándole vueltas a la misma rueda. A veces tienes esa sensación, los lunes especialmente, ¿eh? Suerte de los Goya, pero es algo de lo que también venimos hablando desde hace tiempo, con lo que también podría ser una noticia repetida. Lo único inesperado es lo que hacen especialistas. Yo, si no fuera por ellos, no vendría.
No te creas.
No, yo tampoco, yo no vendría. Si no fuera por mí.
Pero, Tony, no hagas hoy la sección, de verdad.
No, eso lo he pensado,
sí,
¿eh?
Sí, te liberamos.
Lo he pensado. También hay un, también tiene Mario un caso de ladrones inesperados, ¿eh? Eso siempre da mucho.
Oye, Francino, ¿cómo está?
¿Qué Francino, pues sigue pachucho y afónico.
Joder,
por lo menos esta mañana.
Se ha enterado de la crónica que iba a hacer Tony, pero para eso no voy.
Yo no voy.
Y para esto no tiene sentido.
Yo no voy. Oye, es la mejor promoción que he hecho nunca.
No, todo el mundo aquí a las 5.
¡Qué Blue Monday!
A las 5 en punto, que nos escuchamos ahora.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.